them up to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hot, cocaine, you're top. The Guinness pot and the cabbage crap. The eye don't want to be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. To spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer. We'll raise the price of beer a dollar, we'll make you wear a shirt and colour with fire body tricolour and colour. Double shots, the underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy pub. The patent grass across the lug of the lady. Oh, the dirty goat. We got us an Irish pub. It's over to me.
And over to you.
We'll skip along the avenue.
And who the hell is running through?
We got us an Irish pub. Fire all be fucked. Despair upon the holy book. The only crack you get is a slap.
Asociación Salud y Alternativas de Vida. Desde Ecoleganés, teléfono 916-933-892, 916-963-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Teléfono 659-927-141. Calle Isabela Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo electrónico asaf@asaforg.es. En Facebook, ASAP Leganés.
Aquí estoy con deportes. Siguiendo por internet, ayer vi el Real Madrid de baloncesto, ganó en Euroliga la Virtus de Bolonia. Y también espera un momento, perdona. Ganó en fútbol sala ayer. Ganó en fútbol sala ayer, que lo estuve viendo en Teledeporte. Ganó Palma Futsal al actual campeón de liga, el Gimbi Cartagena. Estuve viendo también un poco de un pequeño documental sobre el nuevo seleccionador de fútbol sala, sobre Jesús Velasco, en el que Bueno, un poco... Bueno, yo también, de mi opinión personal, hago un poco de hincapié del palo que fue cuando... fue duro cuando, sorprendentemente, los venezolanos eliminaron a España en el último Mundial de Fútbol Sala, que fue un palo. Yo lo estuve viendo el partido en Teledeporte, pero merecimos perder porque estuvimos en ese partido muy estáticos, no generamos mucho juego... Y eso en fútbol sala lo pagas. En fútbol sala, como en cualquier deporte en general, si estás estático, no te mueves mucho, pues te las llevas todas. Bueno, entonces... bueno, en fútbol sala ahora, en cuanto a nivel de selecciones, ya tengo un poco centrada mi objetivo, que digamos a largo plazo es el próximo campeonato de Europa... que se jugará dentro de 2 años, en 2026. Ese europeo, yo me imagino y espero, que es mi ilusión, que lo podamos ver en abierto por Teledeporte, por supuesto, la cadena del fútbol sala, tanto a nivel de selección en los últimos años como a nivel de clubes, en los que la liga, tiene los derechos hasta final de 2026, también de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y yo confío que aún después de que termine ese periodo, los vuelva a renovar los derechos. Bueno, y aparte de eso, también siempre tenemos las opciones de las que las televisiones autonómicas emiten mucho fútbol sala, cosa que eso antes no ocurría tanto, Manuel.
¿Te gusta el fútbol sala?
Me gusta muchísimo.
Ajá. Es muy dinámico, muy rápido, muy activo, sí, sí. Mm-hmm.
Y nada, bueno, este fin de semana, el desenlace final de las motos en el circuito...
Déjame que te haga una apreciación. Partido femenino de fútbol sala, en Móstoles.
Sí, jugaban ahora España, sí. Y Argentina en Teledeporte.
Ayer fue cuando lo vi.
Ayer sí. Y ahora vuelven a jugar.
Ajá.
Lo están televisando en abierto en Teledeporte, qué que bueno. También se está volcando mucho con el fútbol sala femenino y me parece una gran noticia.
Sí.
Que la televisión apueste por esto.
Mucho nivel, ¿eh? Yo estuve viendo el partido y las chicas, tela, ¿eh? Mucho, mucho nivel, la verdad.
Sí, las chicas juegan muy bien, ¿eh?
Ajá, sí, es cierto.
Muy bien.
Discúlpame que te había cortado sobre el tema de la Fórmula 1 que ibas a hablar.
Motos,
dijiste, perdón.
Siempre la traca final es en el circuito de la Comunidad Valenciana de Cheste, pero este año, por lo que ha pasado por la Dana, pues no se va a disputar allí. Es el circuito catalán de Montmeló, en Barcelona. Hmm. Este fin de semana, que además el domingo dará las carreras, la sexta en abierto.
Ah, qué bueno, eso es excepcional, ¿no? Es algo raro, ¿no?
Sí, bueno, tiene los derechos de... incluido también el año que viene, en 2025... Hmm. Tienen los derechos de 3 grandes premios en abierto en España. Ya la televisora Sexta este año en abierto. Las carreras en Jerez y en Montmeló.
Ajá.
Y ahora va a dar también el último gran premio en abierto de la temporada. El sábado, la cadena de A3 Media Mega, que se ve en todas las TDTs, emite en abierto los entrenamientos y la clasificación. Y la Sexta dará el domingo las carreras, desde las 11 de la mañana. En las que yo confío que Jorge Martín se va a proclamar campeón del mundo de MotoGP. Tocamos madera todos, ojalá, para que lo consiga.
Ojalá, ojalá.
Yo creo que lo va a conseguir, fíjate, soy positivo.
Sí, sí, hay que apoyarle. Todavía le falta esa veteranía, pero ha estado jugándose el tipo, ¿eh?
Yo, por supuesto, no quito ningún mérito ni aun eso, ni aunque sea campeón del mundo, se lo quito a Pecco Bagnaia, que me parece un pedazo de piloto también. Actual campeón,
sí.
Pero yo creo que va a ser destronado el domingo. Jorge Martín le vale, aunque quedar no muy bien le vale, y todo lo que sea puntuar le vale, creo, matemáticamente ya para ser campeón del mundo.
Ajá.
Y bueno, y tenemos también este fin de semana, tenemos la selección española de fútbol que juega el viernes por la noche en Dinamarca, en la primera. Lo televisan. Claro, eso significa que este fin de semana en primera división no hay liga. Se mantiene en la segunda división, eso por supuesto, eso no cambia.
Uh-huh.
Y luego me he enterado hoy de una noticia que me ha saltado en el teléfono. Y es que se está armando un lío con horarios de fútbol. O sea, uh-huh. Me explico. Se está especulando una posibilidad de que el partido aplazado de liga que queda pendiente entre el Valencia y el Real Madrid, que se canceló por la Dana principalmente, se juegue el 2 de enero,
oh,
el día después de Año Nuevo. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que ha habido ya una modificación en las fechas de la Supercopa de España, de Arabia Saudí, lo que montó el Piqué con el Rubiales. Que vaya, vaya tela, bueno, sin comentarios.
Sin comentarios, sí.
¿Qué ha significado este cambio? Que el Mallorca-Barcelona, que en principio era la segunda semifinal, va a ser la primera, van a jugar el 8 de enero. Y la segunda semifinal entre... No, perdón, la primera semifinal Bilbao-Barcelona, el 8 de enero. Y pasa a ser el Real Madrid-Mallorca la segunda semi el día 9, que es jueves. Pero es que entre medias de todo este pequeño matiz de fichas, de fechas, después de jugar el Real Madrid, en principio pueden jugar su partido aplazado de Valencia, le quieren meter el domingo 5 de enero jugar partido de la Copa del Rey y luego irse a Arabia Saudí.
Madre mía. Bueno, luego dicen de las roturas y lesiones, macho. Es que...
Ahí está.
Joder. No me extraña que los clubs se quejen, ¿no? Y digan que...
Y con razón se quejan.
Claro, claro. Efectivamente. La verdad que sí. Pues al final tirarán para adelante, porque ya sabes. Aquí los de la Liga de Fútbol Profesional les toca las narices todo. Entonces, en fin, ¿qué quieres que te diga? Mal, muy mal. Yo lo veo mal, porque, joder, lo estamos... Mira el Madrid cómo está, con las lesiones, sin ir más lejos. Bueno,
de Militao contigo... ha sido una putada, con perdón, muy serio.
Claro, claro.
De Militao...
¿Ves?
Es un escándalo de central Militao. Y,
sí,
y
si sí.
Se ha roto ya otra vez, pues ya lo que nos faltaba.
Joder, dicen que suele ser así. Cuando tienes una lesión en una de las rodillas, al final terminas haciéndosete la otra, porque has cargado mucho sobre la que tienes bien, con lo cual se deteriora también. Eso es lo que comentan. ¿Lo del Sergio Ramos lo ves o no?
Pues a mí me encantaría que volviera a ser central del Real Madrid, pero al parecer el club no quiere.
Eso es lo que te iba a decir, que eso es un poco tu opinión, pero lo que estás oyendo por ahí es que no... Laporte me parece que es uno de los que ellos quieren, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Ese supuesto fichaje de invierno. ¿Te convence?
Central, ¿eh?
Sí, porque además yo no entiendo por qué algunos precipitan su salida al fútbol árabe y tal, teniendo fútbol todavía, ¿no? Y ese anda por ahí, por Arabia, por ahí, ¿no? Este jugador, ¿no?
Laporte está en Arabia. ¿Sabes?
Claro, y dices, ¿pero cómo se ha ido ya a Arabia? Cuando tú tienes concienciado de que esto es cuando te vas a retirar. Y no como pasó con el Carrasco en su momento también, que luego volvió otra vez al Atlético de Madrid, ¿no? Aquel chaval belga, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, cuando lo de la experiencia no vaya para terminar su carrera de Iniesta en Japón.
Sí, ejemplo. Pero fue un paso natural, yo creo, ¿no?
Sí, él ya...
Es cosa,
bueno,
cosa
ya rara. Había, digamos, para él pienso, bueno, ya a mí aquí en Barcelona, pues ya lo he ganado todo, lo he dado todo. Y dijo, bueno, voy a terminar mi experiencia, mi carrera deportiva con mi familia en Japón. Que yo vi la entrevista del programa especial del Teledeporte, que él dijo que había sido al final para él también estar allí con su familia una experiencia muy bonita, que le habían querido mucho en Japón.
Sí, lo que pasa es que yo lo vivo como algo que no me parece del todo real, no sé. Si es que le están preservando o qué, no lo sé. No sabría yo decirte.
Yo también vi un par de partidos de baloncesto de femenino, España 68, España 68, Holanda 59, y luego de España Croacia también.
¿De baloncesto?
De baloncesto femenino.
¿Te suena a ti esos resultados, Eloy?
Sí, los estoy viendo los partidos en casa, en la ventana.
España Croacia, ¿cómo quedó?
No me acuerdo, sé que ganó España. Luego estuve viendo también a los chicos, a los hispanos de balonmano, que ganaron en Letonia.
Eso sigue en su andadura.
Sí.
Están ahí a tope siempre. Qué duro es el balonmano, ¿eh?
Pero está ya habiendo un pequeño relevo generacional.
Bueno, esos son los trances que, si no se nota mucho, se ha hecho un buen traslado de generaciones, ¿no?
Sí, y además que Teledeporte también emite a la Liga Sobal, también en abierto, está muy bien. Yo confío que Teledeporte seguramente en enero va a dar el Mundial de Balonmano, que lo organizan conjuntamente Dinamarca. No sé si es también Polo... Noruega o Polonia, no sé quién más, o Suecia, no sé, hay un pequeño ahí tomate metido. Pero sí, seguramente tendré la suerte de disfrutar de ese buen mundial de balonmano en abierto, en teledeporte, con Radio Televisión Española al mando. Por cierto, ayer conocí una gran periodista de Televisión Española en persona.
Ajá, qué bueno.
Ayer fui a una charla en Madrid, una charla de un atleta paralímpico.
Ah, sí.
Que ha estado en Juegos, nos enseñó una medalla que ganó en un europeo de atletismo hace 6 años, en 2018.
Ajá.
También estaba el esboxeador Jero, de hermano mayor. Ahí le conocí también. Estuve haciendo un poquito de... Y nos hizo dar a mis compañeros, a mí, una especie de clase de boxeo.
Ah, qué bueno.
Muy maja la periodista, la famosa Lourdes García Campos, de Televisión Española, que yo la he visto en muchas retransmisiones durante casi 20 años últimos de mi vida. Pues la he visto acompañando en eventos de balonmano a los hispanos. Últimamente estaba narrando la voz del atletismo en teledeporte.
Ajá.
Muy maja, la verdad. Muy maja, me dio la mano, luego nos tiró un beso.
Son unos históricos, Esta mujer ya es una histórica del periodismo deportivo.
No, tiene ya años.
Por eso te digo.
Tiene ya años y, bueno, la verdad es que yo lo último que me esperaba es yo encontrármela allí en el pabellón de Canal cuando fui ayer por la mañana.
Qué bueno.
Y verla
bueno.
Allí me quedé ciertamente sorprendido yo mismo, no me lo esperaba.
Sí, sí. El evento lo he oído porque mis chavales, de hecho, me han hablado del Jero, que no deja de ser un símbolo, un tipo particular, ¿no? Desde su época de boxeador a luego el trabajo de hermano mayor, ¿no? Que porque además él es así, es un tío así, ¿no? Y sí ha oído algo de este evento. Sí,
ayer estuve yo en la, digamos, en la charla, que fue un poco los organizadores de Sportsame nos ofrecieron la posibilidad de ir, me apuntaron a la charla, estuve allí colaborando.
Uh-huh.
Y bueno, yo no tengo más que decir ya.
Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. No te puedo decir otra cosa. Muchas gracias. Uh-huh.
No existe el diablo después de Jesucristo, el anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Estamos caminando en el paraíso terrenal. Hace mucho calor. Se supone que sí, Adán. Uf, bueno. Les habla Dios el Todopoderoso y a veces va a voz. Tengo codicales que no pueden coger del fruto prohibido del bien y del mal. Pueden coger de todos esos árboles menos de ese que está justo en el centro. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, yo sé por qué se los digo. La creación no puede cuestionar al creador, ¿de acuerdo? Hagan adelantarlo. Obedezcan y les aseguro que no pasará nada malo. Si me desobedecen, no los voy a castigar, los voy a corregir, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Vale. Adán. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Pues yo qué sé. Supongo que echar un polvo, ¿no? No sería nada malo. Sí, el sexo hace... nos relaja un poco los nervios. Sí. Eso nos vendría muy bien ahora. Bueno, ¿cómo lo prefieres? ¿Tú encima mío o yo encima tuyo? Como tú quieras. De acuerdo. Voy yo primero ahora. Ay, Adán, me estás poniendo cachondo. Ay, cariño. Ay, qué follas de puta madre, cariño. Ay, Rubito Majete. Ay, qué maravilla. Ay, qué rico, ay, qué maravilla. Ay, machote, estuviste sensacional. Sí, sabiendo que el sexo es creación de todo poderoso. Sí, es verdad, ya lo creo que sí, cariño. Estuviste estupendo, ay, Rubito Majete. Y tú también, cariño. Así da gusto joyarme a una morenita como tú, sí, es verdad. Bueno, y ahora nos vendría mejor, después de follar, que nos quedásemos ahí acurrucaditos debajo de un árbol, de una encina. Sí, es verdad, Eva. Nada más que reforzar un poco para relajar los nervios después de una larga travesía por el jardín del Edén. Sí, cariño, vamos, mi amor. Y Adán y Eva se quedaron dormidos por un rato, un lapsus de más de media hora, cuando de repente se escuchó una voz tenebrosa a lo largo de ese lugar, que se volvió de repente muy, muy inquieto, y la oscuridad llegó al paraíso del Edén.
Eva. Eva. Eva.
Uy, ¿y esa voz quién podrá ser? Qué feo tono de voz que tiene. Es horrible.
Eva. Eva.
Una mal llamada alucinación. Madre mía. Voy para allá. ¿Quién me llamará?
Acércate, Eva. Quiero decirte algo.
Vaya, vaya. ¿Pero tú quién eres? Muchos me han llamado con el nombre de Ángel Caído. Dios predice la caída, pero no la provoca.
Tú puedes llamarme homofobia, pecado, Dios no odia a los homosexuales.
¿Homofobia? Vaya, qué nombre tan raro, qué feo nombre ese. ¿Y cuál es tu apellido?
No tengo apellido.
Oh, vaya. Ah, pero qué raro aspecto que tienes, muy alargado, cuerpo cilíndrico con una cabezota. ¿Y por qué sacas la lengua así? ¿Qué te estás hablando de mí? ¿Qué clase de animal tan raro eres? Ah, ya sé, eres uno de esos gusanos cabezones que andan por ahí arrastrándose, ¿no? ¿Verdad? Los he visto también en... son iguales que tú, casi parecidos.
No soy ningún gusano cabezón. Soy una serpiente, Eva. También me llaman Satanás.
Oh, vaya, sí. Y dime, ¿qué quieres decir?
¿Qué les ha dicho el Todopoderoso acerca de no comer del fruto prohibido? De los pecados y las consecuencias.
Oh, sí, nos ha dicho que engarmaremos y que será la catástrofe. que podríamos provocar en el peor de los casos una hecatombe. Oh, vaya. Creo que lo han malinterpretado ustedes dos. Eso no es cierto, verás. Más bien sabe que serán conocedores del bien y del mal. Serán como dioses. Eva, dale una probadita a la manzana que está muy jugosa y apetitosa. Apetecible al paladar humano. Oh, de acuerdo, vale. ¿Quieres que le dé una mordida? Claro que sí. Muérdela. Verás que sabe muy rico. Sí, tienes razón, está muy buena. Se lo voy a decir a Adán, a ver qué es lo que dice. ¡Adán! ¡Adán! Ven acá, amor mío, a ver. Adán, ven acá, rubito majete. Ven para darte de coger una jetitosa y jugosa manzana. ¡Ven acá, Adán! Sí, ¿qué quieres, Eva? Mira, la serpiente naja dice que podemos coger del fruto prohibido de la pasión, de los bajos instintos, de los pecados injuros de la carne. Mira, cógela, dale una mordida. De acuerdo. Y el rubio tonto le da un mordiscón. Ay, ya, está muy buena. Vaya, vaya. Me ha sentado muy bien la manzana. Y de repente vinieron las consecuencias terribles por desobedecer a Dios. Ella que empieza a sentir muy rara. No lo sé, Adán. ¿Tú qué dices? Yo también empiezo a sentirme muy raro, Eva. Yo no me siento lo mismo de antes. ¿Qué te parece si volvemos a joyar, a echar un polvo? No, no voy a hacer, ya no quiero. Estoy cansado. ¿Cómo que estás cansado? Oye, ¿no te han dicho acaso que no puedes desobedecer a las mujeres? Debes obedecer. Dios cada vez se lo desobedece, nunca castiga, corrige. Oye, tú no me vienes a dar órdenes a mí, ¿qué te habrás imaginado? Si no quiero joyar contigo, no hay gente y punto, se acabó. Oye, te estoy diciendo que quiero joyar contigo, ¿de acuerdo? La última vez que me hicieron se encantó el joyichísimo. Vamos, rubio tonto, no seas homosexual, no seas maricón. Venga, a follar. Follar es de hombre, la homosexualidad es pecado. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es un homosexual? No te entiendo, ¿de qué estás hablando? Él acaba de decir a serpiente, Dios no odia a los homosexuales. La homofobia, pecado, no lo sé. Venga, fóllame. Ya te dije que no. Que me folles. No, ya te lo he dicho, no te voy a follar. Ya estoy cansado de echar un jolo contigo. Venga acá, te he dicho que me la metas orden de mejor de quefa. Venga, voy a irme de izquierdas y tú te tiras encima. Venga ya. No lo voy a hacer. ¡Ah, que sí! ¡Ah, que no! ¡Toma! ¡Ay! Has dado un jalza joyetazo. Pues yo te lo devuelvo. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Toma una jata de los testículos a la que agrendas a rescatar a las mujeres. Eres un pelgazo, un machista. ¡Ay! Eso sí que debió doler. Y así hay que ir a los orígenes y así fue como fue creada, no con la mano de Dios, lamentablemente, la que se conoce hoy en día como violencia de género. Dios no odia a las mujeres tampoco. Y así se pasaron más de media hora y fue un constante toqueteo, pues bueno, de juguetazos, atadas, arañazos. Y bueno, de todo un poco, hasta que Dios intervino. Bueno, ya vale, se acabó. Bueno, se acabó. ¿Qué están haciendo? Les he dicho que no se peleen. ¿Han desobedecido? ¿Acaso no les he dicho que no con alas del fruto prohibido de la pasión, de los ojos instintos de la carne? Miren cómo están todos ensangrentados, ¿no les da vergüenza? Ella toda la culpa, ella me sedujo. Ella me dijo que colgara del fruto prohibido de la pasión. Ella comenzó todo. Castígala, yo no castigo, corrijo. Va a ser su propio pecado la que la va a castigar. Su lujuria, su soberbia. Bueno, que Dios los bendiga.
Ahora, cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Soy Gustavo, estamos miércoles 13 de noviembre de 2024. Hoy voy a hablar de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 en Estados Unidos. Muere el 5 del 8 de 1962. Su verdadero nombre era Norman J. Baker. Nunca conoció a su padre y su madre murió en una clínica psiquiátrica. Entró en un orfanato a los 9 años. A los 16 años se casó con G. Dugay, que trabajaba en una fábrica. Su matrimonio fracasó, al igual que sus uniones con la estrella del béisbol Joe DiMaggio y con el escritor Arthur Miller. Tras sus primeras fotos, interpretó pequeños papeles secundarios en el cine. Su carrera como estrella empezó en el 1950. Para muchos, Marilyn Monroe es una sex symbol. Se convierte en ídolo como chica de calendario y rubia atractiva. Fue una de las estrellas más famosas del periodo 50-60. Gracias a su belleza, vitalidad, unidos a unas indiscutibles dotes para la comedia y el drama. Entre sus films más conocidos figura Niagara del 53, Río sin retorno del 54, La tentación viva arriba del 55 y Confada y a lo loco del 59. La actriz, que en la cima de su éxito se encontraba sumida en una profunda crisis psicológica. Se había convertido, con sus gestos, su pelo rubio y sus rotundas curvas, en el símbolo de la sensualidad de femenina y del erotismo. La actriz fue encontrada muerta en su piso de Los Ángeles por una sobredosis de somníferos. Yo creo que se suicidó por la crisis que tenía psicológicamente. Pero me dicen por ahí que la envenenaron, que podía ser otra opción.
Sí, bueno, es lo que se rumorea, que detrás de eso hay algún tema de...
Sí, de bueno. Tenía recaídas, depresiones,
sí.
Estaba en los últimos días de su vida estaba muy mal psicológicamente.
Sí. Yo creo que se suicidó.
Bueno, eso es lo que cuentan. No, nunca lo sabremos, Gustavo. Claro,
con 36 años y una vida por delante. Y bueno, tuvo una infancia muy mala porque viví en un orfanato durante mucho tiempo que estuvo. Pues no conocía a su padre y su hermana murió. A 9 años ya se fue al orfanato.
Ya. Yeah.
Fíjate, a 9 años no tiene nada, no tenía nada.
Ya.
Ni padre, ni casa, ni nada.
Gemma había leído un libro de Marilyn Monroe. ¿Qué habías leído que te ha impactado al micrófono?
A mí lo que más me impactó fue que después de ser adoptada, el padre adoptivo abusó de ella.
Sí, ¿no? Qué bueno.
Sí, porque en ese momento ella era pequeña.
Ya.
Entonces lo que más me llamó la atención fue que abusaron de ella cuando era niña.
Sí, como dice Gustavo, con 9 años, ¿no? Que fue cuando...
Sí, 9 años entró en un orfanato.
Sí, entró en un orfanato y luego la adoptaron.
Ya.
Fue hija adoptiva y el padre...
Pero el padre nunca conocía a su padre, no podía hacer nada, no lo conocía de nada.
No, era padrastro.
El padre adoptivo.
Ah, padrastro.
Padre adoptivo.
Ah. Ya.
¿Qué pasa con el padre adoptivo? Le trataba mal, ¿no?
Sí, la intentó violar.
¿Qué decías tú, Monse? ¿Contabas antes de algo de Marilyn?
No, me refería a que también tenía mis dudas porque... Como se han comentado algunas de las veces que se envenenan o se terminan por poner dosis
altas, sí,
para tumbar un elefante.
Sí,
pues,
sí.
¿Ahí qué crees que pasa?
Sí, pues eso es lo que se dice en este caso. Sí,
sí, la verdad que...
O envenenamiento o...
Sí, pero eso es un asesinato.
¿Asesinato?
Claro.
Yeah.
¿Qué más, Gustavo? ¿Qué más nos cuentas de Marilyn?
Bueno, pues Marilyn, para mí, si hubiera vivido más, yo creo que hubiera sido una gran actriz, pero se apagó la llama, no podía más, y una rubia muy explosiva, así que era muy guapa.
Sí.
Recuerdo yo de películas que hizo ella, que presentó en la tele, de Jack Lemmon, de la escena de la estación de Renfe.
Sí, de Con falda así a lo loco.
No me acuerdo cómo se llama la película, sí. Pero bueno. También cuando la falda se subía, cuando estaba...
Sí, sí. Eso es con...
El aire de
sí, eso es...
refrigerador y...
Sí, del metro. Es el...
Y la falda para adelante.
Es una secuencia con Jack Lemmon.
Ah, y con
si
Jack
no me equivoco,
Lemmon.
Es El apartamento, me parece titulado aquella
no
película.
Sé, no sé. Sí, hizo también con Jack Lemmon.
Sí.
Y bueno, y las películas no sé si eran de color o en blanco y negro.
Blanco y negro.
Blanco y negro.
Sí.
Bueno, si hubiera vivido más, hubiera sido una de las mejores actrices de toda la historia. Femenina y de todos los ámbitos. Lo que pasa es que bueno, tuvo una recaída, lo pasaba
sí.
Muy mal últimamente y aparte de eso se casó a los 16 años. Yo creo que es un dato un poquito fuerte.
Su vida fue muy deprisa.
Claro.
La verdad que sí. Que...
Yo creo que ya a partir de ahí ya no dominaba bien el asunto. Yo creo que era una enferma mental, por 16 años no se casó una persona.
Claro.
Pues
bueno,
sí.
Y también salió en la tele en Cuarto Milenio, en México, niñas de 12 años que se casan.
Sí, pero aunque nos parezca una barbaridad, es algo que sucede en muchos sitios.
Sí, sí.
Además se utilizan como cambio económico.
Sí, me quedé estupefacto.
Familias, como cuando nos hablabas un día de de los reyes de Persia y tal, ¿no? Pues es algo que se hace, negocios entre familias y tal.
Sí, sí.
En el mundo occidental no tiene sentido, pero sí que en el oriental podemos hablar de que sí, que sucede así.
Sí, sí, sí.
Así que...
Y ablación de clítoris, por ejemplo,
también. ¿Qué dices?
Ablación de clítoris, que eso es para que no tenga placer y no, se lo esté...
En África, sí. Bueno, a ver si le ocurría también. Sí, es una forma también de... No está relacionado con lo que estamos hablando, pero bueno, eso es una vejación. Eso...
Bueno, pues eso lo digo, pues sí. Parecido a casarse joven.
Sí, esa, bueno, sí, sí. Y es bueno, peor eso,
y,
yo creo.
Y cuando Marilyn estaba, le encontraron muerto, antes de morir estaba haciendo una película inacabada, sí, por esta circunstancia.
¿Te acuerdas de la película?
De 62, no me acuerdo cómo se llama la película.
Ya.
Y bueno, ahí estamos. Un legado que nos dejó impresionante.
Bueno. Pues mira, os pongo de música un tema
de,
que...
De Marilyn Monroe.
Sí, de un grupo que se llama Alarma, que estaba...
¿No tiene nada de Marilyn Monroe?
Claro, sí, ya te lo puse al principio, pero te voy a poner otra cosa ahora.
Otra.
Eso es lo que te estaba contando.
No, yo te decía otra canción de Marilyn.
Eso es lo que te estaba contando, que te voy a poner otra canción de un grupo que se llama Alarma, que canta Manolo Tena, fallecido también, y compusieron esta canción a Marilyn Monroe.
Ajá.
A veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir. A veces ni con píldoras lo puede conseguir. Policía la intenta violar, algunos opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará.
Las noticias de actualidad de Montse.
El País. En directo, suspendidas las clases en decenas de municipios de la Comunidad Valenciana y Tarragona por el temporal. La costa mediterránea se prepara ante los efectos de las nuevas danas. ¿De qué se habló? El aeropuerto de Palma sufre retrasos. Puente, es ministro de Transportes, anuncia que mañana Valencia recuperará el 99% de la movilidad de cercanías. ¿Ahí cómo lo opinas?
¿Cuándo dice que lo recuperaba?
¿Cuándo lo recupera? Un 99, casi dice.
El 1 de enero, sí. Bueno, no sé si nos ha quedado corto. Yo creo que más, pero bueno, en fin. Por cierto, han aparecido los cadáveres de los dos niños pequeños.
Ah, y han aparecido, es verdad.
Una dana, en Valencia.
A día de ayer, de hecho, no solamente Valencia, Tarragona, la parte de Málaga.
Y Huelva también, pilla Huelva.
Sí, sí, estaba
litoral,
entrando, ¿no? Otra. No tan claro, pero eso es un poco lo que hablábamos el otro día, que esto al final viene provocado por el calentamiento global y la alta temperatura del mar Mediterráneo, que está generando pues que las nubes se carguen con muchísimo más agua. ¿El qué?
El cambio climático.
Claro, es lo que te he dicho. Del cambio climático que está provocando pues estas catástrofes, ¿no? Y bueno, luego ni que hablar de como dicen por ahí, mejor vamos a solucionar esto, porque si hablamos de los que nos organizan, la llevamos clara. políticos y demás. Es terrible, la verdad.
Y que no se vuelva a repetir si van otra vez los reyes para allá, ¿eh?
Bueno, van a ir. De hecho, el rey estuvo ayer en Valencia.
No pasó nada.
No, porque es verdad que fue a visitar al ejército, que está destacado allí en Valencia. Y bueno, pues fue directamente al sitio, pero en breve, no te sé decir fecha. Han comentado que la semana que viene, creo, con la reina Leticia, van a volver a ir otra vez. No creo que tengan el mal recibimiento que tuvieron esta otra vez.
Esperemos, porque esta gente está ante la desesperación, puede hacer lo que puede.
Ya, pero date cuenta que ellos hicieron bien su trabajo.
Claro.
Porque ellos se quedaron allí, sí, y estuvieron hablando con la gente.
Bueno, y las lluvias, yo no sabía que iba a pasar todas estas cosas. Parecían ríos enteros, las lluvias. Y luego se han montado los coches, que eso parece...
Ya. Claro.
Una película de ciencia ficción.
Claro, es que cuentan que, a ver, esta gente, los valencianos, ya han sufrido muchos problemas con el agua, sí, con la gota fría. ¿Habéis oído hablar de la gota fría alguna vez?
Y lo que ha pasado es una película de terror, más
bien. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que dejadme que os cuente esto. ¿Qué sucede? Que en otras ocasiones han sacado los coches de los garajes. Porque, claro, las riadas que provocaban, sí es verdad que inundaban los garajes. En este caso, ¿qué ha pasado? Que había mogollón de coches aparcados fuera, que es los que se llevaron por delante. Más luego barrancos que ha desprendido el agua, con lo cual bajaba el lodo, bajaba barro. Y bueno, en fin, ahora hay otro problema más, y es que el barro se ha metido a las alcantarillas. Entonces,
se colasa las alcantarillas.
Claro, las tuberías no tragan bien.
Y que también es tóxico el barro también. Puede tener gérmenes y tiene que procurar que no haya que no haya tanta basura en la calle.
Eso sí.
Porque eso contamina a uno y se puede morir de diarrea, por ejemplo.
Sí, sí, pero vamos, no es el barro, es que estamos hablando de las aguas fecales que se están mezclando en el día a día con todo lo que es, pues eso, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, hay un problema serio ahora mismo con la salud. De hecho, la gente está trabajando con mascarillas. Es imprescindible las mascarillas para poder vivir allí. Problemas de saqueo, siguen habiendo muchos problemas de robos a las casas bajas, en las que, bueno, aprovechan la noche. Ahora esto irá aminorando porque ya se están restableciendo más el alumbrado público. Pero bueno, la cuestión es que sigue habiendo gente que aprovecha el descuido. Tristemente, fijaros, si es que no tienen nada y encima van y les roban. Esto sí que no sé.
Bueno, o sea, no tiene casa, le roban la tienda, el coche hace puñetas.
Y gente mala que hace pillaje también.
Eso es lo que te estoy diciendo. Sabes, efectivamente, que bueno, pues... Sí.
Pero a mí lo más curioso es que ven una bolsa que cuesta poco dinero.
Sí.
¿Y qué creen que hacen?
Pues también.
Sí, claro, a ver, pues lo que está diciendo Miguel, pues, el pillaje y robar. Claro.
Y si tienes dinero, imagínate que tienes 20 euros en la cartera y dices, vas a mirar y...
Se están poniendo también puntos para la renovación de los carnés de identidad. La gente no se puede desplazar a Valencia porque, claro, un transporte público fatal. De hecho, desde Madrid han ido autobuses, no sé si son 60 autobuses de la red de servicio de transporte urbano. Entonces hay localizados puntos para renovar el carnet de identidad porque, de hecho, una de las condiciones que te ponen para poder pedir las ayudas es precisamente tener identificación, porque la gente lo ha perdido hasta los papeles, es que no tiene nada. Con lo cual, pues en fin, se están haciendo gestiones de ese tipo. La gente, sobre todo, lo que está ensaltando muchísimo es el voluntariado.
Sí.
Un gran aplauso para las gentes que de forma desinteresada pues hacen voluntariado. Sé de mucha gente donde yo trabajo, chicos jóvenes que se han cogido un coche entre varios y se han ido con palas y con todo tipo de utensilios, escobas de barrer y tal, para poder ayudar. Y principalmente los valencianos están muy agradecidos, como digo valencianos, digo también a la gente de Albacete, la gente de Bendigo de Albacete y la gente de Cuenca también, que también ha cogido.
¿Esto es la historia? ¿Va a pasar a historia esto?
Esto yo me gustaría que marcara. Marcara porque hay que empezar a pensar que algo estamos haciendo mal. O sea, las lluvias van a volver a suceder. Eso es inevitable. Pero hay que hacer un cambio.
Yo creo que ya es desesperante.
Hay que hacer un cambio para que podamos asumir esa dana. Sí, pero si tú tienes unos conductos que son capaces de tragar esas aguas, pues será más llevadero. Se han hecho cosas en otros momentos, cuando el tema de la gota fría, cuando a lo mejor te caían 100 litros por metro cuadrado, pero no 500 o 600. Si es que cayó el agua que cayó en todo un año. Eso fue muy difícil, fue muy difícil. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, las normas de civiles desde los personajes públicos para que hagan un servicio lógico de aviso con antelación a la población para que puedan intentar por lo menos de salvarse. Ya os dije que han aparecido los cuerpos de los dos niños pequeños, de 5 y de 3 años hermanitos. Sí, curiosamente, han aparecido en diferentes sitios, a mucha distancia, a muchos kilómetros de su casa.
Hay muchos desaparecidos y también encontraba cadáveres en los lagos.
222, estaban 224, puede ser. Sí, esta es la cifra.
No sé, pero después de lo de la dana y todo eso, pues bueno, estos dos niños me parece que se nota mucho.
Sí, perfecto, ahora se te oye alto y claro.
Al principio, pues nada, antes de ir a voluntarios, en vez de pasar por la calle con el agua, con canoas, ¿no? Con barquitos.
Bueno, sí, sí.
No hay otra.
Sí, ha sido algo. Y es que la gente que conozco que han ido allí ha dicho con estas palabras, tendremos que volver a ir muchas más veces, porque necesitan mucha ayuda, mucha ayuda. Es que no ha sido cualquier, el que piense que esto ha sido algo simple, plantémonos algo así como 300.000 personas que han perdido todo. Sí. Es que es muy grande aquello, ¿eh? Eso es muy fuerte. Entonces, bueno, se estaba soltando agua de la albufera para poder localizar, porque la albufera viene a tener como término medio 1,5 metros de profundidad, ¿vale? La albufera de Valencia.
Es donde se quiere arroz.
Sí. Y el tema es que bajaban la cantidad de la albufera para poder hacer un mejor seguimiento de los posibles cadáveres que pueda haber, que el agua ya arrastraba hasta allí. Así que, en fin.
También ha habido danas en otras fechas anteriores, ¿no? En el 56 hubo una.
Sí. Pero hubo menos fallecidos, fíjate. Hubo menos fallecidos.
Hubo también danas anteriormente. Sí.
Pero tengamos una cosa clara. No podemos decir. Es que como ya ha pasado antes, es que lo que ha pasado ahora nunca ha pasado igual. Con tanta fuerza y tanta agresividad. Hay una cosa clara. El río Turia, en su momento, lo desviaron. Por una cuestión urbanística. Hay un sitio que se llama Ainsa, en los Pirineos, en las que para hacer construir un camping desviaron el río. Y llegó un día que cayó una tormenta grandiosa y el río vuelve a su sitio otra vez. Y lo que hizo fue arrasar. Y también falleció mucha gente. Bueno, esto pasó igual. El río va a seguir cogiendo su cauce.
Es que yo creo que construir en lo alto, no en lo bajo, porque el agua siempre baja para abajo y si construís en lo alto, no te llega el agua.
Sí, Miguel, pero ya lo que hay es lo que hay.
Eso antiguamente se hacía así.
Sí, pero ahora mismo tú eso no lo puedes cambiar, porque las viviendas que hay son las que hay.
Estoy de acuerdo.
Aquí en el río Guadarrama, ahí en donde está Sanadú, abajo hay un río. Y ahí hay mucha gente.
¿Un río en Sanadú?
Por debajo, sí.
Pues tienes, nunca lo he visto yo.
Porque no vas para. ¿Tú no has pasado por la carretera de Extremadura?
No, para ir a Sanadú, ¿no?
No, cuando ya pasas Sanadú, dirección a Navalcarnero.
No, ya por ahí. No.
Bueno, pues hay un río. El tema es que ha habido mucha gente que se asentó o cogió terrenos. Y para, yo qué sé, para cultivar, para no sé qué. Y pasó un tiempo que igual hubo una riada muy grande ahí. Una tormenta muy grande y claro, arrasó con todo. El agua tiene muchísima fuerza. El agua es algo que es incontrolable.
Que siempre va al cauce el agua siempre.
Claro, efectivamente. Siempre vuelve a. El agua vuelve a su sitio. Entonces, bueno. ¿Qué más me contáis?
que las pérdidas han sido muy grandes, no solo materiales, sino también humanas.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Porque lo material se pierde, sí. Han perdido todo, no tienen nada, pero tienen su vida. Hombre, la verdad es que debe haber sido complicado y duro.
Sí.
Algo
fatal. Bueno, si queréis, podemos despedir el programa. Hoy Miguel nos ha pedido que pongamos una canción.
Vamos a poner una canción y ya sí. Nos despedimos de vosotros.
Sí, entonces, vale. Bueno, pues como dice Gustavo, sí, ya despiden. Has dicho ya que despedimos, ¿no? Entonces el tema es ese. Vamos a poner la canción que nos ha pedido Miguel, compañeros.